Hola, líderes. Soy Lenun. Si ese es un nuevo podcast, en este podcast vamos a hablar sobre la vacuna contra la infodemia. Bueno, me estoy basando en un artículo que he leído de la OMS para este podcast y el título de ese artículo es Let's Flatten the Infodemic Curve, que básicamente habla sobre la infodemia. Si no sabes qué es este término de la infodemia, no te preocupes, que en realidad no es algo del otro mundo. Es un término que se ha acuñado en base a algo que ha sucedido durante esta última pandemia, en donde se ha notado un incremento de desinformación. Por lo tanto, se le ha acuñado este término de infodemia porque es una pandemia de la desinformación, una pandemia paralela. También se ha acuñado otro término que se basa en el término de la epidemiología. Sabrás que la epidemiología es algo que se ha socializado bastante y se habla bastante y es un estudio de justamente el comportamiento y virabilidad de los virus. Al mismo tiempo, se ha acuñado ese nuevo término que es la infodemiología, que de forma análoga a la epidemiología es un análisis y un estudio de la desinformación y de la virabilidad de la desinformación. Así que para eso tenemos ahora la infodemiología, lo cual nos lleva a hacer un análisis de los tipos de información, que es algo interesante y fundamental hacer una diferenciación en cuanto a los tipos de información. Y eso es algo que yo no sabía, pero la OMS lo ha explicado muy bien y me parece también muy interesante y muy importante hacer esa diferenciación, pero lo voy a explicar un poco más adelante. Los tipos de información son la información que es verídica, la información que se basa en la evidencia científica, esa es la información que, bueno, está bien fundamentada. Pero después tenemos dos tipos de información, la información que es errónea y la desinformación, lo cual es curioso que sean independientes y separadas. Así que vamos a ver por qué es esto. Y básicamente la diferencia o el contraste que hay entre las dos se basa en la intencionalidad. Tenemos la información errónea que no tiene una mala intención, sino que es algo que simplemente ocurre. Ahora te puedes imaginar cómo es que esto ocurre. Bueno, ocurre porque cuando leemos cierta información que no es de nuestra experticia, que no es de nuestro dominio, por ejemplo, que yo hablo sobre otros temas, pero no sé mucho sobre genética y empiezo a leer un poco sobre genética, pues es normal que desconozca un montón de principios o teorías o conceptos relacionados a la genética, por lo tanto, pueda que cometa muchos errores al momento de leer un artículo de genética porque desconozco justamente esos principios. Pero eso no suele ser muy problemático porque mientras más leamos sobre eso sobre ese tema, mayor claridad vamos a tener, mayor claridad contextual de información sobre ese tema vamos a tener, por lo tanto, vamos a poder ir evitando esa información errónea. Pero una persona que quizás no se eduque con ese nivel de frecuencia, pues es normal que cometa ese error de información errónea, en donde tiene una mala interpretación de la información que acaba de leer y comparta esa mala interpretación de la información. Así que puede ser problemático, sí, un poco, pero también una persona que es letrada, es decir, que sigue leyendo, pues puede solucionar esos tipos de problemas y corregirse. El verdadero problema, el meollo del asunto, es la desinformación, porque la desinformación sí se basa en una mala información, una información falsa, entregada de forma deliberada, intencional. Y unos ejemplos de esto puede ser en base a intereses políticos, en donde vas a encontrar partidos políticos o personajes políticos públicos que usan la desinformación para manipular. Puede ser una desinformación diciendo, no, la vacuna es mala, la vacuna es esto, nos quieren manipular, nos quieren controlar. Y existen personas públicas y políticas que creen esto y lo usan para inducir miedo, para manipular a las personas. Porque ¿cómo manipulas a las personas? Muy fácilmente. Simplemente tienes que manipular sus emociones, hacerles creer que existe un ente malo, aunque sea abstracto. Porque mientras más abstracto sea, más tú te puedes vender como el salvador, como la solución. Y eso es lo que hacen muchos políticos. Ellos se venden como salvadores, como el mesías. Pero para eso tienen que establecer un villano. Y es lo que hacen. Establecen un villano por medio de la desinformación. Crean este miedo sistemático para poder ofrecerse como la gran solución. Después también hay otros intereses, como puede ser el económico, que pueden ser empresas que desinforman con el objetivo de vender sus productos también como un producto milagroso, incluso si son simplemente lácteos. Hemos visto también en esta industria cómo estas empresas creaban usaban el neuromarketing para hacerle creer a las personas que la leche era rica en calcio y era lo único que necesitaban consumir y era fundamental y necesario que consumieran leche por su calcio. Bueno, resulta que eso no es verdad, no hay evidencia científica de eso, sino de todo lo contrario, sino que la leche no es necesaria, hay muchas otras fuentes de calcio, incluso de mejor calidad, así que encontramos que esas empresas pueden estar desinformadas justamente para mejorar sus ventas. Pero quizás tú estás pensando, vale, estas son empresas grandes, ¿no? Nos gusta pensar de estas empresas como si fueran Goliaths que quieren abusar del cliente, que quieren abusar de nosotros. Pero la realidad es que no necesariamente es así. También encontramos a personas que puede ser tu vecino, bien puede ser un familiar tuyo, que desinforma también con la intención de venderte. Y es por eso que encontramos un montón de personas que te venden estos productos milagrosos, que te pueden decir, ah, vacuna, no te vacunes. Mira, este es un producto que las farmacéuticas tratan de oprimir porque es tan bueno y es tan barato que ellos perderían dinero, que el gobierno perdería dinero y por eso lo quieren silenciar. Y seguramente también has escuchado esa dialéctica. Bueno, esa dialéctica es falsa. Usa el neuromarketing para inducirte miedo, para inducirte control de esas empresas grandes que son abstractas y quieren manipularte y un montón de teorías conspirativas y demás. Cuando la realidad es que esta persona simplemente te quiere vender su producto, que no es gran cosa, pero lo vende como si fuera una gran cosa, y usa toda esa dialéctica para hacerte creer o inducirte en emociones y el miedo para que tú compres este producto milagro que de milagroso no tiene absolutamente nada. Y como ya dije, no es la gran empresa, son personas que tú puedes conocer como familiares, que puede ser tu vecino, que puede ser tu amigo, ese tipo de personas que te desinforman con el interés de venderte. Así que encontramos esos casos, pero pueden haber otros casos. Incluso están esas personas que desinforman simplemente porque quieren ver el mundo arder. Y es que tú puedes encontrar cierta sensación de satisfacción y poder al desinformar a otras personas porque puedes manipular a otras personas. Así que hay personas que deliberadamente manipulan a otras personas simplemente por la satisfacción de poder y de hacerlo y ver cómo el mundo arde. Ahora, dejando este tema aparte, ya teniendo en claro la diferencia entre lo que es desinformación e información errónea, la OMS también habla sobre herramientas que tenemos a nuestro alcance, y este es el beneficio de vivir en pleno siglo XXI, en donde podemos coger imágenes y hacer una búsqueda inversa por medio de Google. Es más, tengo una anécdota en este caso, en donde una vez un familiar me envió una imagen en donde tenía el título diciendo eso lo que ocasiona la señal de 5G, y era en la imagen una bandada de aves que estaban muertas en el suelo de una calle. Bueno, haciendo una búsqueda inversa de dicha imagen, encontré que la fuente original por medio de Google, si no sabes cómo hacer una búsqueda inversa, vas a Google, vas a la sección de imágenes y ahí te permite subir un archivo o copiar el link. Bueno, eso es lo que yo hice. Y revisando las publicaciones, encontré que en común la fuente de eso, la fuente de esa imagen, en realidad no fue causada por una señal de 5G, sino por una fuga de gas que mató a esa bandada de aves. Así que, bueno, ahí tienes la desinformación. Y esto es delicado porque, por lo general, lo que mandan este tipo de desinformación suelen ser amigos, familiares. Y digo que es delicado porque nosotros solemos tener cierta tendencia a creer lo que esas personas nos mandan porque los estimamos, por lo tanto tenemos cierta confianza en ellos y como tenemos confianza estamos predispuestos a creer aquellas cosas que ellos nos manden o una mayor predisposición a creerlo. Por lo tanto, habrá muchas personas que caigan en ese juego, que crean en nuestros familiares o amigos, pero que estén creyendo, que lo que estén creyendo sean mentiras y que por creer mentiras después tomen pésimas decisiones, como hemos visto en el tema de las vacunas, en temas de ciertos medicamentos, procedimientos médicos, entre otras cosas. Así que por eso digo que es altamente delicado porque te puede llevar a tomar pésimas decisiones con respecto a tu salud o la salud de aquellas personas que tú amas. Pero antes de entrar exactamente a la solución, vamos a ver algunos factores comunes que nos pueden ayudar a identificar estas falacias, a estas mentiras o estas publicaciones, esos fake news. Y un factor, bueno, uno de los factores comunes que ha encontrado la OMS y también me parece curioso porque también lo he podido verificar es que estas publicaciones que son falsas suelen compartir errores ortográficos, gramaticales, diseños poco profesionales, uso excesivo de mayúsculas y de signos de exclamación. Con esto no estoy diciendo de que por más de que una publicación tenga buen diseño, buena gramática y buena ortografía, no significa de que sea de desinformación o que no sea desinformación. Puedes también encontrar instituciones que publican diseños muy bonitos, pero que el contenido es falso, no tiene la más mínima evidencia científica, como el ejemplo que ya di de los lácteos, que sí, te ponían esa publicidad, todo muy bonito, muy ordenado, muy bien estructurado, pero que era falso. Existen esos casos. Pero la cuestión es que suele ser pocos casos comparado a la mayoría. Y es que la mayoría de casos suelen ser estas publicaciones. Publicaciones con errores ortográficos, errores gramaticales, pésimos diseños, mal uso de fuentes, mal uso de colores, etcétera, etcétera. Así que si tú encuentras una publicación que cumple esas características, bueno, por probabilidad, siempre probabilidad, lo más probable es que eso sea información falsa. Así que ya tienes ahí un factor interesante a tener en cuenta al momento de revisar la información. Pero ahora sí, vamos a la parte de las soluciones, a la vacuna. ¿Cómo vacunarnos de la desinformación, de lo que hemos visto que es la infodemia? ¿Cómo vacunarnos ante la infodemia? Bueno, lo primero es tener una diversificación de fuentes que considero también fundamental. Es más, he sido bastante sistemático al respecto. Para quien no sepa, lo que yo hago es usar Twitter como mi feed. Antes usaba otras aplicaciones que me permitía tener un feed de distintas páginas web, etcétera, para poder revisar todas las nuevas publicaciones y demás, pero eso no me sirvió mucho, es un poco caótico, así que he empezado a usar Twitter y me ha servido bastante. Es más, he empezado a tener un filtro en cuanto a las fuentes de publicación que yo tengo, y es que antes sí, seguía varios medios, incluso periodistas independientes, pero cuando notaba que así sea en una publicación, que ellos daban cifras que eran erróneas, que no eran exactas, probabilidades o estadísticas que simplemente se las sacaban de la manga y no había una justificación para ello, una justificación matemática o de estadística en sí misma para dichos números o dichas cifras o dichas fuentes, pues entonces empecé a eliminar. No se puede ser tolerante con la desinformación. Empezaba a eliminar y así fui eliminando bastante y solo dejando algunos. Incluso de los profesionales que yo también sigo, solo sigo a aquellos profesionales que compartan estadísticas, fuentes de investigación, novedades, infografías con fuentes de investigación, con referencias, etc. Porque también hay muchos otros profesionales de la salud que simplemente comparten su opinión y eso puede ser problemático en cuanto a información, puede ser muy problemático. Puede que no sea desinformación per se, pero sí puede inducir a una información errónea. Así que por eso ese tipo de profesional de la salud prefiero no seguir, sino solo sigo a aquellos que realmente te provean de información como PDFs, que te ofrezcan estos estudios, investigaciones, que tú mismo puedas revisar, etc. Esos sí valen la pena seguir y son los que yo sigo. Por lo tanto, lo que he hecho ahí es básicamente un sistema con un filtrado de fuentes de información y al mismo tiempo diversifico dichas fuentes. Y algo que tú también puedes hacer es, puedes hacer algo análogo a eso de lo que yo hago, o algo que es más puntual es en el caso de, si ves una publicación en redes sociales o donde sea el medio, coger esa información que obtienes, o digamos ese título, si habla sobre epidemiología, bueno, escribes epidemiología sobre, yo qué sé, sobre el SARS, supongamos. Entonces escribes en Google epidemiología sobre el SARS y revisa varias publicaciones sobre ese mismo tema y trata de que sean investigaciones o publicaciones que sean independientes. Porque lo que también suele ocurrir es de que lo que hacen muchas veces es copiar y pegar en otra página la misma información, el mismo contenido. Y tú puedes pensar, ah, bueno, son dos fuentes diferentes. No, la verdad es que no, es la misma fuente, es el mismo contenido. Entonces busca publicaciones que tengan diferentes fuentes, diferentes referencias o incluso que sean de diferentes profesionales o grupos de profesionales diferentes que tengan diferentes perspectivas y por lo tanto te ayuden a comprender un poco mejor dicho tema. Y al comprender un poco mejor dicho tema, puedes tener un mejor criterio con respecto a ese tema. Así que la diversificación de fuentes es una estrategia muy buena en ese sentido. Otra cosa que también debes de tener en cuenta es revisar la fecha de publicación, porque de poco sirve revisar una investigación que hable sobre la efectividad de los protectores faciales de hace 20 años cuando tenemos evidencia científica de los protectores faciales en esa última pandemia, que nos es mucho más práctica y útil porque es más contextualizada, también aplica para nuestra sociedad, nuestras, digamos, ciertos factores que hay en la actualidad que quizás no habían antes, o ciertas consideraciones, como puede ser efectivamente el virus en particular, este virus en particular, o otros factores que también son relevantes. Entonces, es importante revisar la fecha de publicación y buscar aquellas que sean las más recientes y más robustas en cuanto a la estructura de la investigación. Y esas van a ser las mejores. Después, otra cosa que tenemos que verificar son las fuentes y referencias de cada una de esas publicaciones. Porque algo que también suele ocurrir con cierta recurrencia es que hay personas que se creen muy vivas y bueno, escriben todo su artículo y las fuentes de investigación que ponen son falsas. Uno les hace clic y te manda a una página en blanco o simplemente no ponen un link, sino ponen una referencia que cuando tú vas a buscar en las bibliotecas de ciencia, bibliotecas de medicina, de las universidades, etcétera, etcétera, resulta que no existen. O existen, pero en páginas de muy dudosa proveniencia, en donde lo sube una persona que también sube artículos de Herbalife o sube artículos de Coca-Cola, de cómo la Coca-Cola es beneficiosa, o sube artículos de cómo las bebidas energéticas son beneficiosas para la salud, o cómo beber alcohol es beneficioso para la salud. Es decir, un montón de publicaciones que son contradictorias, que no tienen referencias y fuentes sostenibles, ni siquiera son robustas en una investigación, nada de eso. Simplemente es como una novela inventada. Así que es importante tener cuidado en eso y siempre verificar las fuentes y referencias de las afirmaciones y argumentos que se den en dicha publicación. Otra cosa que también es importante recomendar la OMS y es sobre no compartir, ni siquiera para aclarar. ¿A qué se refiere la OMS con eso? Y es que tú puedes coger un artículo y notar que es falso y compartirlo en redes sociales y decir, miren, esto es falso, no crean en esto. No deberías de hacer eso por una simple, bueno, por varias razones en realidad. Una de las razones es porque al compartir estás avalando el modelo de negocios de esa página que gana dinero por visualización. Así que mientras más visualizaciones o alcance le des, pues más beneficioso es para ellos y no quieres promover ese tipo de negocios. Así que no lo hagas. Lo segundo, cuando tú lo compartes, lo que estás haciendo también es optimizar su SEO, que es el SEO, ¿no? La optimización en búsqueda, de tal forma que la próxima vez la mayoría de personas lo van a encontrar esa publicación primero antes que otras publicaciones. Y tercero, es cuando tú lo publicas en redes sociales, la mayoría de personas, aunque te lea y digas, no, esto no es bueno, esta información es falsa, lo que van a hacer es dirigir la mirada a ese título y como están coaccionadas emocionalmente a creer eso, porque quieren creer eso, pues entonces van a leerlo y compartirlo, o simplemente van a leer el título y van a compartir el artículo aunque tú le digas de que es falso, porque como ya les dije, en mi caso y en muchos otros casos, sucede que tú les dices a estas personas esto es falso y a ellos no les importa porque están coaccionados emocionalmente, así que no les interesa la evidencia científica, sino les interesa creer lo que quieren creer para satisfacer la comodidad de sus emociones. Por lo tanto, lo mejor, el mejor protocolo es simplemente no compartirlo. Si quieres aclarar algún tema, acláralo. Así como ha sido mi caso, como estoy haciendo yo ahora, estoy aclarando estos temas sin necesidad de incrustar el contenido per se de desinformación. Y de esta forma puedes compartir y decir, miren, por ejemplo, algo que ha salido es supuestamente la capacidad magnitiva de la vacuna, ¿no? Y se volvió viral y todo lo demás. Bueno, en lugar de compartir esa desinformación, lo que tú puedes es demostrar y decir, miren, las vacunas no tienen cantidades de metales que sean magnéticos, bueno, toda la información que hay disponible al respecto, ¿no? Y aclarar cada uno de esos puntos sin necesidad de hablar sobre la desinformación per se, sino de informar, enfocarte en lo que sí es verdad, en la evidencia científica, y de esta forma aclarar las cosas, o al menos es lo que recomienda la OMS, y a mí también me parece más sensato y prudente. Dicho todo esto, finalmente no olvides cuidar tu salud, de seguir aprendiendo, y nos vemos en un próximo podcast. ¡Tschüss!